No, I never felt like this before. Yes, I swear it's a truth, and I owe it all to you.
Cause I had the time of my life, and I owe it all to you.
Buenas tardes, 1:31 de este jueves 29 de diciembre de 2022. Soy Josefina Ríos y les doy la bienvenida a una nueva edición de Información Privilegiada PM. Como todos los jueves, me acompaña el señor director. ¿Cómo estás, Juan Pablo Larraín?
Muy bien, José, ¿tú?
Muy bien, pues, muy bien.
Escucho, pero no te veo.
Sí, yo tampoco te veo a ti.
¿Qué pena.
¿Qué pasó?
Nos estamos perdiendo.
Oye, estoy súper bien hoy día, además.
¿Además? Pero ayer ya está muy bien.
Estoy mejor, te diría.
¿Mejor?
Sí,
¿eres?
Sí. Sí.
Impresionante.
Es que me han dicho, me han dicho.
Sí. No, pero a la vista, no es necesario.
No, pero a mí me lo tienen que decir, porque uno puede ser así como tan llegar y decir, no. Oye, José.
Excelente, Pablo, sí, pues, buen ánimo para ir terminando el año.
Exactamente, estamos terminando el año, un año bien, bien convulsionado en distintos ámbitos.
Pero una maravilla respecto a los dos antecesores, ¿eh?
Sí, te diría, bueno, es que yo de partida poder salir a la calle normalmente, yo lo encuentro muy bueno, muy bueno. Yo encontré eso de la pandemia y el encierro una cosa muy, muy tremenda. No me gustó para nada. No necesitaba dos años de encierro para darme cuenta que la familia era importante, de la belleza de las cosas sencillas de la vida. No necesitaba estar...
Es que tú eres muy delicada, pues, José, tú eres muy...
Ay, sí.
Ahora te veo, sí.
¿Qué me decís?
No, te pasa.
Ay, no pienso.
Tremendo.
¿Ah? Oye, así con este año, que además, un buen día hoy día, el dólar bajando, está en 8.57, bajando 0.75 puntos, el IPSA al alza, 0.5. El Standard & Poor's 1,5 arriba, el Dow Jones 0,9 arriba y el Nasdaq 2,39 arriba. Así que buenos números. En Chile también te decía, está subiendo un 0,5 el IPSA. Así que...
Buenas cosas.
El precio del gas natural a niveles de la preguerra en Ucrania. Así que, sí, buenas noticias para los mercados hoy día, querido Juan Pablo.
Buena cosa, sobre todo es el ánimo del fin de año. Y este año, mañana normalmente me imagino que va a ser así, la bolsa va a operar
hasta mediodía.
¿No? Sí. Ahora, el feriado bancario ya no hay, o sea, no hay porque cae fin de semana, porque el feriado bancario, tú sabes que se transformó en un derecho laboral de los trabajadores porque... El feriado bancario, que el objetivo que era cuadrar la caja a fin de año,
claro.
Ya no tiene ningún sentido porque los bancos cuadran la caja todos los días, ¿no?
Pero es como de manera... derecho adquirido ya.
Pero este año les cayó domingo, así que...
Igual que los diarios, el primero así de enero es. nunca hay.
Y en general los diarios hoy día están haciendo edición en papel digital, ¿ah? ¿Eh?
Sí.
Empezó hace muchos años la última noticia haciéndolo, y después se sumaron, claro, la Tercera, Pulso, el Mercurio, no sé si este año lo iban a hacer... Pero hacen ediciones digitales.
Exactamente. Y es feriado el 2016.
El lunes, pues.
Sí, pero eso es una ley del 2016 que así establece es. Que cuando el primero de enero cae domingo, el lunes 2 es feriado.
¿Es solo domingo?
Solo domingo.
¿Y si es sábado o no?
Te entiendo que es solo el domingo. Tendría que revisar de nuevo la ley. Me quedé con que sea domingo. Y es del 2016. Pena. Bueno, pero faltan como 7 años para que sea sábado.
Bueno, pues siempre toca un bisiesto, ¿verdad?
Ya, 6.
Hay que planificar todos los feriados.
Pues. Es que tú te planificas ya demasiado a largo plazo, Juan Pablo. Yo con suerte sé lo que va a hacer mañana.
En nuestro sistema de vacaciones de verano,
ya.
No hay feriado en Chile. Y si tú me ves cualquier país, siempre toca un feriado por ahí, lo que hace, te hace alargar un poquito las vacaciones. Y las vacaciones de verano nuestras también son más cortas, y ahí no solo Chile, sino que el hemisferio sur. Respecto al norte.
Ah, bueno, porque febrero tiene 28 días.
Claro, y agosto tiene 31, imagínate.
Tú lo encontrás injusto.
Sí, pues nos tocó más
pero la fija, pero una cosa, pero espérate, yo he hecho un análisis.
A ver.
Porque las vacaciones acá escolares son, yo creo que de las más largas del mundo. No conozco otro país que sean tres meses, de verdad que no conozco. Siempre son máximo dos, mes y medio.
Como dos y medio son aquí, ¿o no? No sé.
Perdona, los niños salen del colegio el 7 de diciembre, los míos están Liz Taylor ahí, pero relajaditos, echados para atrás. Sí, y entran, tampoco entran el primero de marzo, entran como el 4.
Sí.
Vamos sumando días.
Tenías razón que son 3 meses.
Ahora, yo creo que el fin de año en el hemisferio sur es mucho más agotador que en el hemisferio norte. ¿Por qué? Porque ellos el fin del año escolar, el año escolar universitario es en junio, julio. Para nosotros es en diciembre. La Pascua, el año nuevo, ellos lo tienen en diciembre igual que nosotros. Pero ellos, los cierres empresariales no son en diciembre, creo que son en octubre.
En general el año fiscal de ellos es distinto al nuestro.
Claro.
Por lo tanto diversifican las cosas.
Entonces no les toca tan agotador como nosotros, fíjate.
Y además, en general, en Europa, no tengo menos claro en Estados Unidos, en Europa, en agosto cierran la cortina y desaparece.
Bye bye, Shanghai.
Sí, pues. Sí. Enviable. Aquí, obviamente, que en febrero la cosa disminuye muy fuertemente. Pero yo creo que la actividad sí está muy muerta, yo creo que las primeras 2 semanas de febrero, ya después empieza a andar.
Somos gente muy trabajadora, muy trabajadora. Oye, lo que sí está complicado, y hablando de trabajo, es los niveles de desocupación. Hoy día los conocimos en las cifras del INE, que ubicó en un 7,9% el desempleo.
Subió un poquito.
Sí, y además se está desacelerando la creación de empleo en septiembre-noviembre comparado con el trimestre inmediatamente anterior. Apenas se crearon 13.767 empleos, poquito, o sea, poco, mucho más lento que al paso que estábamos acostumbrados. Y eso es complicado y sobre todo afecta a las mujeres, que son las que se han visto más tocadas con esta lentitud en la creación de empleo. Así que poner atento a eso, también eso es un síntoma más de este enfriamiento que está viviendo nuestra economía y que obviamente tiene una implicancia directa en los niveles de empleabilidad.
Así está la cosa.
Sí. Y otra mala noticia, no todo puede ser positivo, a mi juicio, al menos. A menos, bueno, hay que analizarlo un poco más, quizás. El Ministerio de Medio Ambiente evacuó, como se dice, un informe.
Qué fea esa palabra.
Es horrible, sí, pero como que les gusta, evacuó un informe. Respecto al proyecto Dominga, el proyecto Dominga, que es el proyecto de Andes Iron, se tenía que votar ahora en los próximos días. Todo el tema de las reclamaciones que hay contra el proyecto en el Comité de Ministros. ¿Qué pasó? El Ministerio de Medio Ambiente, a través de su subsecretario, que se llama Maximiliano Proaño, envió justamente un oficio en el que se cuestiona la iniciativa. Dice que básicamente hay falencia en su estudio de evaluación de impacto ambiental, que sería muy antiguo, que tiene 10 años. Bueno, eso es porque se presentó hace 10 años, se han demorado 10 años también en resolver el tema. Que falta información, por ejemplo, sobre las emisiones atmosféricas y también sobre el potencial de afectación al pingüino de Humboldt, que ha sido uno de los elementos más recurrentes para oponerse a este proyecto.
Ahora, entiendo que no es vinculante ni definitivo, porque en el fondo este es un insumo para el Comité de Ministros.
Exactamente. Es como le está dando...
Es la opinión.
Una opinión, claro, que me imagino que el Comité de Ministros evaluará y que, claro, tiene un peso que el Ministerio de Medio Ambiente.
Sí. Y uno podría pensar que el Ministerio de Medio Ambiente va a votar en la misma línea.
Sí, ahora, hemos tenido casos donde hay ministros que han renunciado justamente por votación en estos comités de ministros.
Ahora, bueno,
el caso de Rodrigo Valdés, ¿te acuerdas tú? El ministro de Economía en ese entonces, que era...
Y que está en el Banco Central ahora.
Sí, de ex demócrata cristiano. Bueno, somos
por el... ¿Estás yo lo
no? Sí, eso no fue.
Está en el Banco Central.
Estamos al coágulo ahí de fin de año. Sí, así que...
Ahora, no me imagino a estos ministros renunciando y molándose por un proyecto como este. Pienso exactamente lo contrario.
No, probablemente no. Ahora, después de lo que pasó con, Césped, con el proyecto Ministro Césped, exactamente.
El coágulo apareció.
Sí, qué bueno. Oye, tomando en cuenta lo que pasó, lo que conocimos, estas WhatsApp, que esto es muy distinto, esto es un informe oficial que entrega el ministerio de manera pública. Pero claro, es importante que haya transparencia finalmente también en los argumentos que invocan las autoridades para aprobar o rechazar proyectos, porque estamos hablando de inversiones altísimas, en este caso incluso con cambios de propiedad en el camino, y con un montón de estudios y acciones que se han ido realizando justamente para ir despejando las dudas. Yo creo que es importante que los proyectos, si se hacen, se hagan bien, respetando el medio ambiente, hay que cuidarlo, tiene que durar mucho, pero también es vital que se respeten las reglas del juego y que si efectivamente los proyectos cumplen con la legislación vigente, se aprueben, porque si no, la incertidumbre para la inversión es muy complicado, sobre todo mirando a futuro y mirando en un momento que la inversión ha bajado, que estamos en un momento que la economía está débil y que necesitamos que hayan proyectos y proyectos grandes que además involucran una gran cantidad de mano de obra.
¿Qué querés que te diga vos, José? No puedo estar más de acuerdo contigo.
Bueno, vamos a...
¿Tenemos pantallazo ya o no?
No.
¿No? ¿Qué pasó?
No,
no. Hagámoslo nosotros, si no tenemos...
No nos podemos comunicar, al parecer. Ah, él llama, Felipe.
Pero es que un poquito tarde ya, vos.
Sí, pues, bueno, pero ya lo dijimos nosotros. Si quieres, hacemos un pequeño el resumen. El dólar, como te decía, cae un 0,7%. Ahí está.
Ahí
no, nosotros, el campanazo
ahí
para
estamos,
nosotros.
Ahí estamos nosotros.
cae un 0,76% en este minuto y está en 8,56. El IPSA sube un 0,4 y el cobre cae 3,82%. Está en 3,82 pesos. No, cae un 0,6, perdón. Está en 382 dólares la libra. Sí, tú puedes decir si quieres las acciones más transadas y eso.
Te puedo decir que las mayores alzas están en Clínica Las Condes, en Quebec, en Forus, en Watts. Están las más transadas.
Las mayores alzas.
Las mayores bajas está Allianza con el 30%, es una acción bien pública.
Sí.
Nueva Polar, 8%, Tricot, 5%. Pero entre las más transadas, como casi siempre, es UMB, que sube casi 2%, Falabella, que cae 0,24%, y Banco de Chile, que sube 1%.
Excelente.
Oye, ¿vamos a las menciones?
Sí, pues. Oye, quiero partir con una mención especial hoy día, porque además hoy día hizo noticia muy importante. El Banco Santander... ¿Viste tú? Que bueno, que nuestro auspiciador, gran auspiciador, está con nosotros, nos acompaña. Hoy día presentó, junto con Territoria, a todos los vecinos de Las Condes, el proyecto del nuevo edificio que está construyendo acá, cerquita de la radio. En,
los militares con Vespucio.
Exactamente, ahí en llegando a Presidente Riesco. Oye, precioso, precioso.
Perdón, el Presidente Riesco.
Presidente Riesco, sí, Presidente Riesco. Pero bueno, pero estar ahí como en la misma cuadra, es cerca, no te preocupes. Y es un edificio de 12 pisos, 5 subterráneos, y tiene hartas zonas que integran el edificio con el barrio y la calle. Entonces, además de ser, claro, un super avance, un proyecto arquitectónico precioso, también se comunica con la comunidad y es un aporte en ese sentido a la vida de barrio, a la interacción de la gente. No, muy, muy bonito el proyecto. Así que.
Tanto así que se llama Campus Santander.
Campus, así, es fantástico. Oye,
bonito, ¿eh?
Sí, un aplauso para Santander,
bonito,
la verdad, muy bonito.
De verdad que es una integración bien a la ciudad.
Sí.
Oye, si quieres arrancarte un fin de semana y llevas muchas maletas, muchas cosas, no te preocupes porque llegó la nueva versión de la Peugeot Landtrek Diesel 4x4 con caja automática y motor de 180 HP, una camioneta que te lleva a todos lados y hecha bajo la norma Euro 6, que es muy exigente. Peugeot Landtrek Diesel 4x4 es atracción en todo su terreno.
y deja atrás las dudas e invierte con los ojos cerrados en una inmobiliaria con más de 45 años de trayectoria, como es Almagro. Encuentra todos los proyectos de inversión en almagro.cl/espacio-i.
La nueva Desert X ya está en Chile. La puedes ir a conocer y a vivir esa aventura que solo Ducati trae, donde mezcla la fuerza y la belleza de manera única.
Y puedes vivir una experiencia preferencial en EconoRent con tarifas rebajadas, upgrades gratuitos, días gratis de arriendo y canje de EconoPuntos por ser CMR. Imagínate la integración. ¿Qué esperas para tener estos beneficios? Inscríbete hoy en nuestro programa de cliente preferencial en www.econorent.cl.
PwC tiene la combinación única de capacidades multidisciplinarias que te ayudarán a generar valor para la sociedad en general, tus accionistas y tu entorno. Esto es The New Equation, nuevas soluciones para un mundo distinto.
Y ya está nuestro entrevistado, querido Juan Pablo, está acá en estudio. Él es Alan First.
Perfecto.
Bien, bien. Igual me forcé. Bien,
era un desafío.
Me forcé, sí. Que él es cofundador de Owny.
Exactamente.
Owny es una plataforma que ayuda a invertir en Estados Unidos, pero pensando en patrimonios quizás no tan altos. En el fondo es una democratización en la posibilidad de invertir en Estados Unidos, ¿estoy bien o no?
Exactamente, eso es un poco como nosotros. Primero que todo, muchas gracias por invitarme. Yo soy auditor y fan del programa.
Ah,
o sea,
pero
que
mira, cosa más buena. Qué bueno.
Increíble, la suerte tuya estar al lado de la José.
Sí, sí, la verdad. Bueno, pero claro, nosotros en verdad partimos el 2019 y el 2020 como tomando un modelo más como de private equity, de un ticket más alto para hacer desarrollo inmobiliario en Estados Unidos, principalmente en Florida, ¿no? Primero en casas y después cuando pasó el tema de la pandemia, hubo muchas oportunidades en áreas comerciales, strip centers, así, porque estaban obviamente muy baratos, y ahí como moldeamos así la empresa. Y a medida que nosotros hacíamos eso, mucha gente nos preguntaba, ¿cuánto es el ticket mínimo? ¿Cuánto es el ticket mínimo? Y obviamente por la logística y la estructura de los proyectos, eran tickets mínimos altos. Entonces buscamos un producto que sea de un ticket mucho menor, 15 millones de pesos, 18 millones de pesos, que tenga la solidez, digamos, que tiene el mercado inmobiliario americano, el respaldo del dólar, y que esté expuesto a ese crecimiento que ha venido siendo como secular los últimos como 10 años del real estate en la Florida. Entonces permite a la gente que, claro, por X o Z motivos tenía 15 millones de pesos en vez de 150, invertir y participar de este mercado inmobiliario en los Estados Unidos.
Perfecto. No te oímos, Juan Pablo. ¿Ah? No, en serio.
Ahora sí,
dale.
Ya me parecía. No, le preguntaba a Alan si han sentido mucho ese interés de estos chilenos más medios, porque obviamente que la gente que tiene alto ingreso, probablemente esto ha sido una opción hace un rato ya, pero ¿han sentido ese interés de gente más, de ingresos más medios en poder hacer esto?
Sí, muchísimo, y digamos, yo diría que es un contrapeso entre el interés y el, obviamente, que es súper entendible, el miedo, ¿no? Aquí había como yo creo en los últimos, si uno mira hace 5 años, como que había una poca diversificación del riesgo país a nivel de patrimonio personal, ¿no? Yo tenía mi trabajo en Chile, en pesos chilenos, si tenía mi casa con un crédito hipotecario, lo que sea, pero mi casa en pesos chilenos en Chile, y si me sobraba algo de plata lo invertía en un departamento en alguna zona en San Miguel o una parcela en el sur, pero estaba diversificando poco el riesgo del peso, el riesgo del cobre y todas esas cosas que acompañan el riesgo país. Entonces, a medida que han pasado cosas socioeconómicas, la pandemia, todo eso, la gente empezó a como tener un poco más de curiosidad. El proceso, y nosotros lo hacemos muy simple, integrando todo desde todo digital, con una empresa de títulos, un notario, todo en Estados Unidos integrado de forma digital para que sea más fácil. Pero claro, hay mucha curiosidad, pero todavía hay mucha como reticencia, un poco de desconocimiento, digamos, de los procesos.
Oye, Alan, para aclarar, ¿estos son inversiones solo en temas inmobiliarios en Florida o tienen otro tipo de proyectos en otras zonas y en temas que no sean solamente inmobiliarios para las posibilidades de invertir allá?
No, nosotros nos enfocamos principalmente en inmobiliario y foco principal en la Florida, en zonas que están como
bastante... ¿Orlando, por ejemplo?
Claro, un poco en la costa oeste, a una hora de Orlando, puede ser Fort Myers, puede ser la zona de Naples, uh-huh. Cape Coral, toda esa zona que ha visto un crecimiento muy fuerte. Hoy día justamente estaba viendo, el último año subió un 3% global esa zona, uh-huh. comparado con las acciones que bajaron 20 y con, no sé, las criptomonedas que bajaron 60. Entonces, como que hay mucha demanda ahí.
Ahora, igual los precios son altos y cada vez más altos.
Va a depender, ¿no? O sea, obviamente si yo compro algo en Miami... sí. O en Naples, es mucho más caro. Nosotros tenemos proyectos que son efectivamente muy caros, pero por ejemplo los terrenos que son en zonas más periféricas, que yo lo hago valer como un chicureo hace 20 años, 30 años, todavía están accesibles, como te digo, 18 millones de pesos, 17 millones de pesos para un terreno donde cabe una casa, y que eso en el fondo es muy líquido, que también es una característica del mercado inmobiliario americano, ¿no? Que si yo quiero vender algo, lo puedo vender bastante rápido.
Pues sí. Y desde el punto de vista de la burocracia, lo que hay que hacer aquí en Chile, cuando uno se compra algo, más allá del financiamiento, igual hay que hacer mucho papeleo, mucha cosa, además de la operación ante el notario, después viene la inscripción en el conservador, pasan días, ¿cómo opera eso y cómo los ayudan ustedes?
Yo te diría que un poco como eso ha sido algo que nos ha jugado en contra, que la gente espera más burocracia y como dice, no, debería tener que firmar más papeles y hacer más cosas. Y el proceso es muy simple, en verdad. Uno no necesita ni una visa, ni haber ido, ni nada. Simplemente con un pasaporte, uno puede en el fondo comprar el terreno. Ahora, como tú bien dices, acá, digamos, como en Estados Unidos, si yo compro un terreno y no le hago un estudio de títulos, nada, un poco caigo en el riesgo de que el terreno puede tener algún problema legal, digamos. Entonces, nosotros por eso trabajamos con empresas de título independientes, que vienen a ser como un poco el rol del estudio de títulos y del notario, donde ellos dan una garantía de que los terrenos están saneados, que no están hipotecados, que los títulos están limpios, y ellos son, el inversionista le paga a ellos. Y una vez que el terreno queda inscrito a nombre del inversor en el condado, o sea, en la municipalidad queda inscrito, recién ellos liberan el dinero a la empresa. Entonces hacen el rol como un poco cuando el banco hace un estudio de títulos para un crédito hipotecario, y además el notario que tiene como el valevista, digamos, retenido hasta que quede inscrito.
Y eso en términos de, por ejemplo, que inversiones que son unipersonales, yo voy y compro un terreno, pero me imagino también que habrá modalidades, por ejemplo, para invertir en strip centers o en oficinas o en edificios. ¿También tienen esa posibilidad?
Claro, nosotros hacemos desarrollos, ahora tenemos unos de los tres desarrollos que se aprobaron en Naples, que es una ciudad muy cotizada en el último año, que es un strip center con departamentos, y eso fue un proyecto de muchos años, gestión con el condado y todo, claro, pero para eso sí conviene, sí se fueron esos vehículos especiales como LLCs o sociedades limitadas, para poder invertir en un proyecto de una duración fija. La gracia del terreno es que un poco yo manejo los horizontes de mi inversión. Yo lo puedo comprar a 2 años y después construir una casa y venderla, o a 10 años. Tenemos gente, hay una señora del sur que nos compró 6 terrenos porque tiene 6 nietos.
Y le va a dar onda la abuela.
Le va a dar uno a cada uno para que se pague la universidad o lo que sea que hagan. Entonces, como que uno maneja más los horizontes de inversión, digamos, en los terrenos.
Uh-huh. Oye, y solo el... Ustedes están, digo, solo, gigantesco. ¿Están proponiendo cosas en Florida o en más lados?
Nuestro foco y nuestro know-how está en Florida. Nosotros tenemos una oficina en Naples, entonces estamos muy un poco, la idea en Estados Unidos es conseguir las cosas off-market, ¿no? Porque una vez que ya entra Zillow, que vendría a ser como un portal inmobiliario, TokTok, que creo que, ya es algo que se pasó por ahí y no hubo mucho interés, que tal vez está un poco caro, así. Entonces, al estar, tener una oficina y estar local, podemos estar atentos a oportunidades que permiten como traducir esas ventajas a nuestros inversionistas. Entonces, principalmente nos enfocamos en Florida. Tenemos algunos proyectos que se vienen en Texas, pero el foco está en Florida.
Oye, Alan, y sobre todo el año pasado y este año, a principio de año, vimos bastante entusiasmo en chileno en justamente invertir fuera, sacar las platas. ¿Eso ha continuado o cómo ves tú la tendencia respecto al interés?
O sea, lo que nosotros vimos es que claramente antes de septiembre había tal vez un apuro, ¿no?
Claro, había nerviosismo.
Había nerviosismo. Como les dije al principio, yo creo que un poco el chip de diversificar el riesgo país ya se instaló en la gente, ¿no? Porque ya vio el dólar llegar a Luca, y ha habido que las cosas pasan, ¿no? Yo nací en Bolivia, por eso el acento peculiar.
Te iba a preguntar de dónde era.
Sí, tengo un acento ahí como mexicano, boliviano, me dicen.
Sí, era como neutro, como de
pero la
traducción.
Tenía marcada la
sí,
L,
tenía, y estaba tratando de adivinar de dónde era. Sí.
Pero mira, boliviano.
Y claro, en Bolivia la gente maneja sus ahorros, tiene una parte en dólares, tiene una parte afuera, una parte adentro, desde capitales muy bajos, porque como decía Juan Pablo, claro, la gente que tiene ya un capital más grande, un patrimonio, lo diversifica, sí, pero claro, desde las clases medias buscan esa diversificación. Entonces yo creo que ha habido un cambio de chip en la población, digamos, de que, claro, las cosas pasan y hay que no poner todos los huevos en la misma canasta, como dicen.
Perfecto. Oye, Alan, muchas gracias por venir a vernos y contarnos en qué está OUNI y sobre todo las impresiones de chilenos medios en Estados Unidos.
Eso, los invitamos a OUNI, OWNY.cl. Muchísimas gracias por la invitación.
Gracias a ti.
Genial, un abrazo, Alan.
Y en Brooks Brothers, yo me iría a dar una vuelta porque están empezando las sales.
Qué maravilla.
Entonces imagínate lo que puede ser comprar en Brooks Brothers con la calidad y elegancia que lo caracteriza. Y a precios más amigables.
Mucho más.
Así que les doy el dato nomás.
Oye, y hablando de datos, sobre todo para las empresas, que bueno, tienes que haber regalado harto ahora en Navidad, pero siempre hay periodos en que lo hacen. Hay un catálogo que tiene el mundo del vino, que es realmente espectacular, que es una solución ideal para todos esos regalos importantes que quieren mostrar un sello especial. Obviamente que la oferta de vino es insuperable, pero no es solo vino, también hay accesorios, hay otro tipo de licores. El stock de whisky realmente único, sobre todo los de alta gama. Visítanos y encuentra el mejor regalo para tu cliente y colaborador. El mundo del vino, un mundo de pasión por el vino.
Y de ahora en adelante podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas. Comprar tus libros con descuentos, cargar tu celular, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link pago. Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
Book es un software integral de gestión de personas que te permite llevar la felicidad de tus colaboradores al siguiente nivel, automatizando todos los procesos administrativos en una misma plataforma. Súmate a la experiencia Book y crea un lugar de trabajo más feliz. Visita book.uk.cl.
Oye, antes de irnos, ¿sabes quién fue el multimillonario que más perdió plata en 2022?
¿Juan Pablo? ¿Quién?
Elon Musk. ¡Ah! $132 billion.
Está en realidad fácil tu pregunta.
$132 billion, ¿qué me decís?
Wow.
Listo. Ahí wow. Nomás. A los que no les fue muy bien fue a los jerarcas rusos tampoco.
Hizo harto empeño para perder esa plata, hombre.
Se esforzó, sí. Oye, un abrazo, nos vamos.
¿Te juzgues? No, yo te veo el próximo año ya.
Está, sí, no nos digamos por la mala suerte, pero que lo pasen muy bien, que tengas grandes fiestas y ya nos daremos el abrazo. Fiestas,
pero nos veremos el próximo año con mucha energía.
Sí, con mucho cariño también. Y a nuestros auditores también, que les vaya muy bien. Ya viene Visionarios con la historia de Michael Dell y luego Santiago Adicto con el gran Rodrigo Kenderman.
Excelente, que estén todos bien.